De entrada, yo considero que el premio Sájarov, una cuestión es en representación del pueblo cubano y de la disidencia. O sea, no lo asumo como una cuestión personal. O sea, yo formo parte del pueblo cubano y formo parte de la disidencia. El pueblo cubano que está dentro de Cuba y que está fuera de Cuba. Y formo parte de la disidencia de la oposición pacífica o de la oposición al castrismo que está fuera de Cuba y dentro de Cuba. En nombre de eso, yo asumo el premio. Y indiscutiblemente que ha habido un antes y un después. O sea, fue un premio que realmente uno no trabajó para él. Uno trabajó para que los presos salieran de prisión y para que no hubiese más asesinatos dentro de las ergástulas castrillas. El premio llegó. Nosotros incluso cuando estaba ya en nominado y demás, pensamos que no era tan factible que lo tuviese, pero bueno, hizo Dios que fuese así, y eso es importante, creo que para la causa cubana. Sí ha habido un antes y un después, porque a partir del premio, uno tiene que asimilar, o por lo menos yo asimilé que ya no represento solamente a Guillermo Fariña, un relativamente conocido opositor al régimen castrista, sino que represento un opositor que es Premio Sájarov, que mis acciones pueden ayudar o contribuir a que esto avance o retroceda. Y con esa responsabilidad hemos asumido el Premio Sájarov. O sea, por ejemplo, yo trato de que todos los proyectos unitarios, que en este momento hay 8, dentro de la disidencia cubana, los he firmado todos, para que el peso del Premio Sájarov ayude a esos hermanos que tienen esas iniciativas. Y trato de que ese Premio Sájarov sea precisamente para lograr la unidad y no para tomarlo a modo personal. Es como lo he asimilado, ese para mí es el antes y el después. O sea, es más responsabilidad ante la causa de la libertad haber obtenido el Premio Sájarov. Bueno, la aceptación de los derechos humanos en Cuba es una situación que está francamente deteriorada, porque es una situación donde ya la inmensa mayoría de la ciudadanía cubana sabe que el modelo político, económico y social no resuelve ni va a resolver los problemas que tienen, pero a la misma vez los gobernantes tienen una posición de aferrarse al poder y de tratar de morir en la silla presidencial. Los gobernantes no se autoperciben como servidores públicos, sino como que la ciudadanía son sus criados, sus servidores, sus esclavos. Esto trae una situación muy peculiar, en el sentido de que cada día hay más protestas a nivel público, a nivel verbal. Estas protestas a nivel verbal indiscutiblemente que van a derivar en protestas conductuales, que pueden ser espontáneas o no, y estas protestas conductuales van a llevar a un estallido social. Y la gran disyuntiva es si cuando existe un estallido social, los ciudadanos cubanos que forman parte de los órganos armados de Cuba van a respetar la voluntad de sus conciudadanos o van a ametrallarlos. Si esto va a ser una transición pacífica, como Dios ojalá quiera que sea así, o va a ser una transición revertida de sangre. En estos momentos el gobierno se ha quitado el antifaz de paternalismo, está expulsando a las personas a la calle, las diferencias sociales cada vez son más notorias, la seguridad social no garantiza los subsidios a toda una serie de personas que tienen trastornos de minusvalía de algún tipo. El problema de la vivienda está que no se resuelve bajo ningún concepto, el problema del transporte, el problema del nivel adquisitivo, la doble moneda. O sea, todo esto va en menoscabo de los derechos de los seres humanos aquí en Cuba. Y debemos estar muy atentos a que, por ejemplo, deben pronunciarse los gobiernos, parlamentos, organizaciones políticas, sociales, fundaciones, de que el gobierno cubano sienta la presión internacional para que el pueblo y la ciudadanía se sienta respaldada a hacer protesta. Creo que eso es como logro la situación de derechos humanos, o sea, muy deteriorada, en resumen, y con una tendencia a deteriorarse más y a que pueda haber un estallido social.